Pues aprovechando el inicio del año, vamos a conocer cómo arranca 2022 en nuestra vecina villa de Colindres, con por lo menos un testigo directo de todo o de muchas de las cosas que pasan allí, como es su alcalde, Javier Incera. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Noé.
Bueno, pues nada, que es ineludible, inevitable empezar con la epidemia, con la pandemia, con la situación, no en vano. Pues veo que hoy Colindres, como la gran mayoría de los municipios de Cantabria, pues bate récords con la noticia de 63 contagios comunicados en la jornada de ayer, oficiales, digamos así. Y bueno, pues la situación esta de la que estamos hasta el gorro. Los ciudadanos de a pie miramos hacia arriba un poquito y lo primero que encontramos es a los alcaldes, a ver si tienen alguna respuesta, alguna solución mágica, que ya sabemos que no, Javier, pero bueno. Estamos preocupados y seguimos ahí, ¿no? Ya hasta el gorro, además.
Sí, la verdad es que yo creo que estamos preocupados y estamos hablando de una sexta ola, y estamos hablando de una sexta ola en la que viene ya en una situación de cansancio generalizado, ¿no? Estamos todos apesadumbrados y es verdad que se nos está haciendo muy largo, y quizás la quinta ola nos pareció que era la última y ahora nos encontramos con esta, que parece que es de todas las que ha habido hasta ahora la de mayor índice de contagios. Si bien es verdad que es esperanzador también oír que si la variante que te afecta es la variante Omicron, pues bueno, la incidencia de la enfermedad es bastante más baja, y esperemos que, pues bueno, que las variantes que puedan aparecer en el futuro sean variantes que hagan eso, ¿no? Que el virus cada vez sea un virus más debilitado y que por lo tanto evitemos la mortalidad, que lógicamente es la gran gravedad de la situación, la mortalidad y la ocupación de nuestros hospitales y de nuestros centros de salud, que la verdad es que están generando pues el retraso en el tratamiento del resto de enfermedades. Preocupados también por la situación de los centros de salud. En estos momentos están completamente colapsados y nos están generando a los vecinos y vecinas pues una sensación de inseguridad y también una sensación de enfado. Es verdad que los centros de salud ahora no son capaces de absorber toda la demanda ciudadana que se están hemos solicitado, yo creo que todos los alcaldes, sí. Porque he hablado también con otros compañeros y compañeras, pues todos hemos llamado a Sanidad solicitando explicaciones. La verdad es que la respuesta va en el sentido de que no hay posibilidades de más gestión, porque hay problemas de profesionales, porque también lógicamente son personas que se contagian y las plantillas están reducidas y las bolsas de contratación se han utilizado completamente, están incluso contactando con sanitarios jubilados para ver si se quieren incorporar, y la verdad es que el sistema no está siendo capaz de absorber, y lo que nos genera a todos pues es una desazón, ¿no? Y esa preocupación generalizada de es que llamo a mi centro de salud y nadie me responde. Pues es verdad, ¿no? Estamos todos preocupados y quizás un poco enfadados por esta situación, que esperemos lógicamente que esta ola remita lo antes posible, que todos somos ya conocedores de las normas, y yo creo que en términos generales esas normas se respetan, pero es verdad que esta variante tiene muchísima más incidencia en el contagio y por lo tanto el número es mucho más alto. A mí ayer me daban una información que yo creo que es bueno que la ciudadanía la sepa, ¿no? Y es que los positivos que van saltando cada día son positivos contabilizados, pero no tienen por qué ser específicamente de la jornada anterior. Por lo tanto, cuando vemos en nuestros municipios un pico, no debemos de analizarlo como que el día anterior, en este caso, en el caso de Colindres, ha habido 63 contagios contabilizados en un día, sino que son días, o sea, son contagios que se han ido produciendo en los días anteriores y que se contabilizan y que se van añadiendo al listado. Por eso es mejor que miremos los resultados en abanicos de semanas, ¿no? Sí. Que aún así sigue siendo muy alto. La situación muy preocupante.
Bueno, que ya sabemos que se contagia, que hay que tener cuidado, que bueno, que más no podemos hacer, Javier. Quiero decir, en un 90% de la ciudadanía, pues realmente ya restringir más su vida y sus actividades de forma voluntaria, como nos están pidiendo, de forma responsable, pues es que más no podemos hacer. Lo único, cuidar si cabe todavía más a nuestros mayores o a las personas con alguna patología, ¿no?, que le pueda complicar, porque vemos que se sigue llevando por delante gente de nuestro entorno y gente de nuestra vida, ¿no?
Sí, yo creo que la situación en la que estamos, y por no generarnos más cansancio psicológico a cada uno de nosotros, tenemos que darnos cuenta que esto se trata de una responsabilidad individual para protegernos en lo colectivo, ¿no? Y que yo creo que cada uno tenemos que incidir en, pues bueno, pues hasta qué punto yo puedo intentar no ser contagiado, ¿no? Lo digo porque es que es verdad que se está generando una crispación social, que la empezamos a percibir en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Una crispación social en la que nos pasamos el día hablando de coronavirus y analizando qué ocurre y qué hago yo y qué hacen los demás y por qué esto continúa, ¿no? Yo creo que a estas alturas llevamos ya 2 años largos de pandemia y por lo tanto es lógico que nos genere un cansancio, pero como decía, yo creo que tenemos que preocuparnos de la protección individual, analizar también con qué círculo de personas de riesgo tenemos contacto, porque realmente hoy en ninguno estamos libres de que en un momento de contagio la enfermedad pueda llevarnos a una mala situación, ¿no? Pero es verdad que hay un sector de la población que es de riesgo y que yo creo que ahí sí que tenemos que incidir más en cuidar a ese, y proteger a ese sector de la población.
Bueno, no vamos a seguir por ahí porque perderíamos los 20 minutos hablando del coronavirus, no llegaríamos a ninguna conclusión y nos quedaríamos al final sin la información que requiere pues esta llamada, que es hablar de Colindres 2022. Javier, hazme un planteamiento general, así como ¿Qué esperáis? ¿En qué trabajáis ahora mismo? ¿Y qué te gustaría sacar adelante como alcalde en este 2022?
Pues mira, es verdad que todos tenemos la sensación de que llevamos una legislatura con unos meses perdidos, ¿no? Con unos meses de retraso, porque es verdad que la época de confinamiento con la paralización administrativa nos llevó a un retraso de la mayoría de los proyectos. Y es verdad que nosotros, con la experiencia que teníamos de estar ya en el ayuntamiento y de saber que los grandes proyectos requieren un tiempo para salir, intentamos activar al máximo, ¿no? Pero es verdad que van a empezar a ver la luz ahora proyectos que quizás deberían haber visto la luz en el segundo semestre o en el último trimestre del año 2021, ¿no? Estamos activando toda la maquinaria para que hay varias obras importantes que van a comenzarse ahora la licitación. Una es todo lo que es la renovación del entorno de Plaza Campo Las Ferias. Plaza Campo Las Ferias es uno de los barrios, antiguamente era de la expansión de Colindres, no era uno de los barrios nuevos de la zona baja, pero lógicamente son barrios que con el paso del tiempo necesitan de renovaciones, ¿no?
¿Dónde está?
Al mismo tiempo esa plaza es la que utiliza es una plaza pública que utiliza el Colegio Fray Pablo. El Colegio Fray Pablo de Colindres la utiliza como patio escolar.
Ajá.
Y entonces vamos a renovar todo lo que tiene que ver con la plaza y todas las calles perimetrales a la plaza, aprovechando, entre otras cosas, para renovar saneamientos, evitar algunas zonas de inundación los días de mucha afluencia de agua, y también ya aprovechando pues para renovar algunas zonas de acera, las luminarias, para instalar todas las luminarias de bajo consumo en esa zona, toda la iluminación LED. Y otra obra importante es una segunda fase de la rehabilitación del casco antiguo. Hicimos en la legislatura pasada una primera fase en la calle Puerta, justo detrás del ayuntamiento, y digamos que ahora es la continuidad en un segundo tramo. Básicamente también lo que lleva es la recogida de aguas de la vía, algunas mejoras en las instalaciones eléctricas, en mejoras en zonas de acera en aquellos espacios que la anchura del vial lo permite, y luego la mejora de todo lo que es el asfalto de la calzada, y al mismo tiempo que se mejora vamos a utilizar un asfalto impreso que le dé una sensación de adoquinado a todo lo que es el casco antiguo, que entre otras cosas pues bueno también es poner en realce lo que es el patrimonio histórico de nuestro municipio. Como digo, lo hicimos en una primera fase aquí en la calle Puerta, detrás del ayuntamiento. El resultado fue bueno, no solo en lo práctico, sino también en lo estético, y la intención es continuar. Parece que con una tercera fase podríamos llegar a la iglesia de San Juan, que esa es nuestra intención. Entonces vamos a poner en marcha esta segunda fase y empezar a redactar el proyecto de la tercera. Otros tres proyectos importantes, que les voy a resumir más, y que deberían de ponerse en marcha a lo largo de este año. Uno es la instalación de una pista de skate y un parque de calistenia en la zona trasera del polideportivo número uno. en una zona libre que queda detrás del polideportivo, y que es una obra que se puede ejecutar después de que el año pasado, en el 2021, Costas, el Estado, cediese una parte de esos terrenos de la marisma al ayuntamiento. Y entonces vamos a ejecutar ese parque este año.
Eso sí que es un éxito, conseguir algo de Costas en esa materia, vamos.
Pues conseguimos 9.000 metros cuadrados de terreno entre una parte municipal y otra parte para educación, para la ampliación del instituto. Y la verdad es que una de las noticias que nos enteramos es que era la primera cesión gratuita que el Estado hacía de terrenos de Costas en la comunidad autónoma de Cantabria. Uh-huh. Y la verdad es que nos sorprendió bastante, porque claro, nos sorprendería bastante que el Estado quisiese vendernos unos terrenos que ya estaban construidos, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que fue una grata noticia. Al final incrementas el patrimonio del municipio. Uh-huh. Y si es gratis, oye, pues bienvenido sea.
Venga, la pista de skate, ¿qué más?
Y las dos obras que te digo que deberían de avanzar en este año, una es la construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol, que también por una cuestión de permisos de Costas estaba paralizada, la adjudicación ya estaba hecha. Ahora mismo estamos haciendo un modificado del proyecto, dado que lógicamente esta pandemia, entre otras cosas, lo que ha traído es problemas de abastecimiento de algunos materiales y aumento de costes de algunos materiales, y por lo tanto estamos haciendo la modificación del proyecto, y la intención es que la obra se pueda ejecutar en este año. De hecho, si todo va bien, al próximo pleno se llevará la modificación del proyecto. Y el siguiente proyecto grande que ya tendremos que tener avanzado en este año, y que es el más grande por el coste que puede tener y por los servicios que nos va a prestar, es la rehabilitación del palacete de Villaluz y de todos los jardines, que se tienen que convertir en un gran centro de servicios integrados para los mayores, donde trabajemos sobre todo proyectos de envejecimiento activo y donde intentemos atajar la soledad no deseada. También va a albergar los servicios sociales del municipio, y este proyecto ahora mismo, hemos hablado con el equipo redactor esta mañana, se han comprometido la semana que viene a pasarnos un avance del proyecto para ya el siguiente paso sería intentar tener en febrero el proyecto básico y a partir de ahí empezar con licitación de las obras y con lo que todo eso conlleva. Es verdad que este es un proyecto que lo que nos gustaría en el 2022 es poder tener solucionado todo el tema administrativo y ver si llegamos a la adjudicación para ver si se puede empezar a construir como muy pronto a finales del 2022.
Bueno, a ver si llega. Si llegan estos cinco ideas que están, como decías, muy avanzadas. Algunas salen a licitación ya en próximas fechas. ¿Cómo andáis ahora mismo en campaña de apoyo al comercio y la hostelería? ¿En qué estáis? ¿Qué va a seguir en 2022 o, bueno, en la medida que siga el coronavirus? ¿Tenéis idea de aparcar este tipo de ideas? ¿Cuál es el proyecto de Colinders?
Mira, hemos cerrado, digamos, el 2021, aunque lo hemos cerrado realmente el 9 de enero, sí, con el sorteo que la Asociación de Comerciantes hace todos los años de la campaña de 6.000 euros por las compras en Navidad, ¿no? Y digamos que ese es como el punto de cierre del año 2021. Durante el año 2021, la verdad es que la colaboración entre Apimeco, la Asociación de Comerciantes, y el Ayuntamiento de Colindres es plena, y el entendimiento también. Y lo que hacemos todos los años es trabajar con ellos dos líneas básicas, que una es la concesión de una subvención directa, que en el 2021 fue de 17.000 euros, con los cuales ellos organizan las campañas, lógicamente, que ellos deseen. Y luego tenemos otro programa que se llama Colindres Centro Comercial Abierto, que va variando de dotación, depende de los años. Si no recuerdo mal, el año pasado eran entre 40 y 50.000 euros, que el ayuntamiento los utiliza para campañas que haga con la Asociación de Comerciantes, pactadas entre ambos, ¿no? La Asociación de Comerciantes nos propone campañas y nosotros las vamos activando. A partir de ahí tuvimos una línea de ayudas directas debido al COVID, que era una línea de 300 euros para cada comercio o empresa de Colindres, añadida una ayuda adicional para los negocios de hostelería que les ayudase a pagar el impuesto de ocupación de vía pública por terrazas, para que, no, lógicamente, ese impuesto no les costase nada durante el año. Y luego activamos dos campañas de bonos. Una campaña en San Juan, solo para las fiestas de San Juan, solo para la hostelería. Uh-huh. Y otra campaña que ha tenido lugar en noviembre, que era para hostelería y para comercio. Una campaña que abrimos con 110.000 euros y que tenía una doble intención, ¿no? Las familias de Colindes recibían en su casa una serie de bonos que por una parte les permitía decidir cómo y dónde gastarlos y por lo tanto les permitía decidir si lo utilizaban, digamos, para recursos básicos o si lo necesitaban para consumos extra, ¿no? Cada uno decidía según la economía de su casa. Y al mismo tiempo pues nos servía para activar el comercio local y la hostelería en una época de bajo consumo, como es el mes de noviembre, ¿no? Uh-huh. Que no es una de las épocas de mayor activación. Yeah. Ahora mismo estamos acabando de liquidar esa campaña. Es muy probable que a finales de este mes podamos dar datos numéricos de cuál ha sido la incidencia de esa campaña. Era una campaña que estaba pensada porque por cada euro que ponía el ayuntamiento en la campaña tenía que generar 3 euros en las cajas de los establecimientos, con lo cual se multiplicaba por 3. La intención era poder llegar a los 330.000 euros. Es verdad que estas campañas nunca llegan al 100%, uh-huh, porque lógicamente no todos los bonos se acaban consumiendo. Entonces, pues bueno, queremos ver cuál ha sido la efectividad de esa campaña para ver también cómo ha podido ayudar al comercio. Ahora mismo estamos haciendo los planteamientos para el 2022. Nos gustaría que el 2022 no tuviese ni ayudas ni bonos, porque supondría que el 2022 sería un año normalizado, ¿no? Lo que sí que es verdad, que el presupuesto que estamos trabajando y que verá la luz en el mes de febrero, que es un presupuesto preparado para poder financiar todas esas obras que hemos dicho antes, pero que también tendrá unas bolsas económicas preparadas para que tanto el área generación de comercio, o sea, el área comercial, como el área de servicios sociales, digamos que tengan un colchón suficiente, uh-huh, como para poner iniciativas en marcha en el caso de que el coronavirus nos dé un mal año.
La ampliación de terrazas en la vía pública, ¿los habéis quitado ya? ¿Tienen fecha de continuidad o tienen fecha de límite? ¿Cómo está este tema en Colindres?
Pues la verdad es que nos pilló la sexta ola, porque nuestro planteamiento en el mes de noviembre era haber hablado con los hosteleros en diciembre para comunicarles que con el paso de Reyes ya creíamos que era una fecha lógica para volver a la normalidad y, lógicamente, pues para, digamos, devolverle a los viandantes los espacios que habían sido ocupados. Pero la verdad es que esto nos pilló en plena sexta ola. Hola. Sí. Entonces estamos esperando a que acabe esta situación para volver a tratar el tema cuando recuperemos la normalidad.
En la semana pasada estuvo la alcaldesa de Laredo aquí contándonos los atrasos y los problemas que tiene el municipio, nuestro municipio, con la carencia de habilitados nacionales, con el interventor, el tesorero y demás, y así literal me dijo: Colindres no nos puede dejar el interventor porque lo comparte con la mancomunidad. ¿Cómo andas tú en tu administración, perdón, de este tema? ¿Tenéis dificultades? Porque claro, ahora mismo es tremenda, ¿no?, la carencia que muchos ayuntamientos tienen en esta materia, ¿no?
Hay muy pocos habilitados nacionales y luego se da una circunstancia que no acabamos de entender, ¿no? Que es que el nivel de exigencia de las pruebas de selección hace que cada año aprueben la oposición un número de secretarios, interventores, tesoreros, o sea, un número de habilitados nacionales que no cubren en ningún caso las plazas de demanda que hay, y no las cubren por un porcentaje altísimo. O sea, que no estamos diciendo en un momento determinado que hubiese que hacer unas pruebas de selección bajando el nivel, pero sí que habría que hacer una prueba de selección, que lógicamente el número de aspirantes que superasen esta prueba fuesen mayores. Encima, muchos de los aspirantes son interventores y secretarios que están trabajando sin tener plazas fijas. Uh-huh. Por lo tanto, un poco es como la pescadilla que se muerde la cola. No me puedes decir que la gente no está preparada como para ser secretario interventor cuando ya lo están siendo. Uh-huh. Entonces ahí creemos que hay como una cierta discrepancia en el número de profesionales que aprueban cada año, ¿no? Nosotros en este momento tenemos una secretaria con la plaza en propiedad. Esta secretaria, además de ser secretaria del ayuntamiento, tiene una acumulación, la Mancomunidad de Servicios Sociales, en la que estamos varios ayuntamientos de la zona baja de la SON. Sí. Tenemos un interventor que no tienen la plaza en propiedad, tienen propiedad la plaza de otro ayuntamiento y él está trabajando en el nuestro. La verdad es que sin intención de moverse, pero podría ocurrir que alguien que saque la plaza en propiedad le moviese del ayuntamiento. En cualquiera de los dos casos, a nosotros nos aseguraría que la intervención estaría cubierta siempre. Este interventor, que es secretario interventor, tienen acumulado la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, por eso no puede coger en acumulación tampoco más ayuntamientos. Y luego ocupamos la plaza de tesorería a jornada parcial el año pasado, pero la ocupamos con una acumulación y tenemos como tesorera a una habilitada nacional del municipio de Castro. Entonces, es verdad que el Ayuntamiento de Colindres, históricamente, no hemos tenido nunca ausencia de secretarios interventores. Si lo hemos tenido, ha sido en épocas muy pequeñas, entre la marcha de un interventor porque ha sacado la plaza en otro sitio hasta que te rellenan la tuya. Pero sí que es verdad que la problemática está viva y que los ayuntamientos tenemos esa necesidad y hay presupuesto para pagar estos puestos de trabajo, y lo que incidimos es en el hecho de que, bueno, la necesidad de profesionales está ahí y no está tampoco el mercado laboral como para que las plazas estén sin cubrir.
Ya. Bueno, pues a ver si, no sé, es muy exigente, complicado el cambio de normativa para facilitar un poquito más el acceso de nuevos profesionales o la Constitución no hay que cambiar para esto, ¿no? Me imagino.
No, yo creo que es una cuestión de prueba de nivel, ¿eh?
Es una broma, lo que acabo de decir, pero vamos, que entiéndeme, ¿no?
No está claro. En estos momentos es una prueba de ámbito nacional. También es verdad que luego hay muy pocos aspirantes de comunidades autónomas como la nuestra. Entonces, lógicamente, en cuanto los aspirantes aprueban, al ser de habilitación nacional, pueden coger cualquier lugar del territorio español que esté vacante.
Claro.
Y, por lo tanto, pues siempre se aspira a coger lugares lo más cercano de tu hogar. Y las comunidades autónomas que estamos en la periferia, lógicamente, no somos los lugares más atractivos para que la gente luego tenga que hacer los desplazamientos hasta el lugar de residencia de su familia, ¿no? Por lo tanto, también eso para nosotros es un hándicap, mientras que las pruebas sean pues de habilitación nacional y con un examen único para todo el territorio.
Bueno, vamos acabando. Javier, dos temas que tienen que ver con la RIA y que me gustaría conocer tu opinión, ¿no? En estos últimos meses ha habido un movimiento importante en la margen derecha del río Asón, con la necesidad de la exigencia de saneamiento al gobierno central, al gobierno regional también, que puede hacer mucho al respecto, y que nada, la obra sigue ahí atascada y parada 20 años después y seguimos vertiendo al río, a la ría, en nuestro caso, tanto Laredo como Colindres, pues nuestros desechos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Esto tiene un plazo medio, largo, todavía, de resolución, pero ¿se mueve algo, no se mueve nada? ¿Qué sabes? ¿Qué ves?
Yo, en primer lugar, me alegro de que la ciudadanía clame contra situaciones como esta, ¿no? Digo que me alegro porque la importancia del saneamiento de nuestra ría es esencial, lo ha sido siempre, y es el gran tema pendiente que tenemos, y yo diría que es el gran tema pendiente no que tenemos con los ciudadanos, que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Todos sacamos pecho de tener la suerte de vivir en un entorno natural excepcional, de vivir en una reserva natural. Hemos aprendido con el tiempo a reconocer que esos espacios que siempre fueron espacios que veíamos como insalubres, nuestras marismas, ¿no?, que siempre eran espacios que socialmente se tendía a rellenar porque no éramos capaces en otra época de admirar la riqueza de esos entornos. Culturalmente esa apreciación ha cambiado completamente, son espacios que admiramos, espacios que queremos proteger, y en esos espacios que les damos una titulación de calidad, lo que vertemos, no somos capaces de hacer una obra para que no perjudique a ese espacio, ¿no? Es verdad que además aquí no hay ningún problema y pertenezcamos al partido que pertenezcamos, podemos clamar con quien gobierne en cada momento, porque es una deuda del Estado con esta comarca histórica. Lo último que conseguimos saber, forzando una reunión que se produjo aproximadamente hace un año, en delegación de gobierno, una reunión telemática con el ministerio, en el que, pues bueno, después de ver los problemas que había habido en Santoña con el subfluvial y que todas las obras se paralizaban otra vez, porque es verdad que el subfluvial era básico para poder hacer luego todas las conexiones, y vimos que aquello se paralizaba, pues entonces nos pusimos en contacto con el ministerio y lo que nos encontramos es que la obra se había convertido como en un gran desastre, ¿no? El subfluvial paralizado, indemnizaciones a las empresas porque habría reclamaciones por el medio, luego los terrenos por los que tenía que discurrir el saneamiento no se habían expropiado, por lo tanto todavía había propiedades privadas. Parece que el discurrir que se le había dado a ese saneamiento no era el más idóneo para los técnicos en este momento, y dado lo del subfluvial, pues el ministerio decidió redactar un nuevo proyecto. ¿Qué suponía esto? Pues bueno, en primer lugar supone ver que el ministerio tiene una iniciativa de reacción y que entiende que hay que darle una solución. ¿Qué ocurre? Que pasado tanto tiempo nos parece a los que pisamos el territorio que esto se ha convertido como en un gran desastre, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos reconozcamos este problema, que realmente lo coloquemos en el nivel de importancia que tiene, y por eso decía que es muy importante la movilización, ¿no? ¿Para qué? Pues para que realmente los gobiernos superiores entiendan que nuestra reivindicación, además de justa, sobre todo es necesaria, y por lo tanto se le dé la celeridad suficiente a un proyecto que el riesgo que corre es que en los despachos se vaya quedando, claro, de mesa en mesa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es importante, aun sabiendo que esto va a tener un recorrido, aun sabiendo que esto no es para mañana, que cojamos la bandera de la reivindicación y que estemos constantemente exigiendo que se dé una solución al problema, porque será la única manera de que los plazos se puedan acortar.
Pues al lío porque nos va en ello, y claro, decimos, es que va para largo. Bueno, pues a ver si dentro de 10 años lo tenemos resuelto, porque si no nos movemos, desde luego, no, desde Madrid parece claro que no nos va a llegar esta situación. Así que tenemos que mojarnos todos un poquito. Javier, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Feliz año para todos los vecinos de Colindres. Feliz en el sentido de que, bueno, que salgan adelante muchas ideas, muchos proyectos, y lo que más feliz nos haría a todos es que desapareciera la pandemia, y luego a partir de ahí pues volveríamos a los problemas ordinarios, ¿no? Pero que es que no sé si me iba a decir no merece la pena todo lo demás, pero sí, claro que merece la pena, pero disfrutaríamos mucho más con nuestra vida más tranquila, sin tanto sobresalto. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión, que seguro que sí, ¿no?
Así es, yo creo que la pandemia lo que ha puesto encima de la mesa es la realidad de que lo más importante en nuestras vidas es la salud, y el resto es accesorio, y cuando no hay salud, el resto no funciona, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos que intentar, pues eso, que se solucione cuanto antes el problema sanitario, que se solucione cuanto antes la incidencia de esta pandemia, para que todos podamos recuperar el resto de nuestra vida y disfrutar de ella sin tantos peros, ¿no?
Así que
también mi felicitación para todos, un saludo especial a los oyentes de nuestra Villa Hermana de Laredo. Y hombre, yo también digo que el año 22 acaba de comenzar, el 2022, y que se va a construir como nosotros queramos que se construya. Así que vamos manos a la obra y vamos a intentar, pues bueno, entre todos hacer que el año 2022 sea un gran año.
Hasta pronto y seguimos en contacto. Muchas gracias.
Un abrazo.